Sed todos bienvenidos, aquí comienza y esto es Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas. En definitiva, también a la música del continente negro, del continente vecino. Hoy os hemos preparado una buena información mezclada en el crisol de las músicas del continente. Un buen cóctel que lo hemos hecho con toda la esperanza de que os divierta, que os entretenga y que os informe. Tras la actualidad que nos han seleccionado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, estaremos con Raúl Estañol. Él es el presidente y representante de la Fundación Cronos, una fundación valenciana que dedica su trabajo en las tierras de Kenia en concreto y más especialmente en zonas. Bien conocidas como Kibera. Así que estaremos hablando de Kenia, de Kibera, estaremos hablando también de proyectos con los niños de Kibera. Todo ello con Raúl Estañol de la Fundación Cronos. Esto será después de la actualidad, un poquito antes de la agencia, de la agenda, perdona, de noticias. Como siempre, aquí, en Africanía. Acompañadnos porque os vais a pasar un buen rato, una buena hora junto a nosotros y nosotros vamos a tener buena compañía con vosotros. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yeah.
En Africanía en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Tú eres un sin papeles, una ilegal, un refugiado. La gran mayoría de las personas que se ven obligadas a salir de su familia y país a causa de las guerras, la violencia, el hambre, emigran a otros países africanos o llegan hasta nuestros países europeos y se encuentran con estas etiquetas e insultos. Tú eres un sin papeles, una ilegal. Estos prejuicios e ignorancia no les permiten distinguir entre tener o no tener papeles y ser ilegal. Rechazamos a la persona sencillamente porque no tienen papeles. En la Declaración Universal de Derechos Humanos leemos en el artículo 3: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Y respecto al asilo, derecho al asilo, el artículo 1 dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Los misioneros y misioneras hemos tenido la suerte de ser acogidos con cariño, respeto y generosidad en todos los países de África. Cuando las personas africanas se ven obligadas a abandonar su familia, tierra, país y continente, llegan a nuestras fronteras de Europa y encuentran vallas y rechazo con frecuencia. Hemos conocido testimonios escalofriantes de refugiados y refugiadas que han sufrido abusos brutales y crueles durante todo el camino desde que salieron de su país de origen. Mujeres que han sufrido violaciones masivas que destruyen sus cuerpos, su mente y su dignidad. Las personas que buscan refugio necesitan, en primer lugar, respeto, acogida, trabajo y oportunidades, aunque temporalmente requieran ayuda y asistencias. Los emigrantes y refugiados de África y de otros continentes tienen una gran aportación humana, personal, social y profesional que pueden y desean ofrecernos y que necesitamos. Muchas personas buscando refugio, trabajo y oportunidades se encuentran con el muro de la superioridad europea o americana, que delata nuestros prejuicios y arrogancia, y a veces hasta nuestro racismo. Y ahora algunos líderes políticos son tan fundamentalistas que quieren atrincherar a sus países dentro de murallas. Una parte de nuestras sociedades europeas mira a los refugiados e inmigrantes como enemigos, pensando que nos quitan el trabajo. Los refugiados e inmigrantes africanos y otros encuentran también un trato irrespetuoso por parte de algunos funcionarios del gobierno, que los paran en cualquier lugar y les exigen papeles. Toda sociedad moderna, educada y responsable debe ser capaz de integrar todas las razas, culturas, religiones y experiencias para conocerlas, respetarlas, trabajar juntos y apreciar la riqueza mutua, porque este planeta es de todos.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
We have the great technique of being loyal to our friends. Literally, they can go and bring themselves into a hole.
Thank you. de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por la República Centroafricana. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha condenado el pasado lunes 28 de noviembre los recientes enfrentamientos entre miembros de la antigua rebelión Seleka en la República Centroafricana y ha pedido a los grupos armados acabar inmediatamente con la violencia, los choques entre grupos armados originarios de la antigua Seleka en Bria, a 400 kilómetros al noreste de Bangui, han provocado la muerte de 85 personas y han causado el desplazamiento de 11.000 personas, según las Naciones Unidas. En este conflicto se han enfrentado las facciones del Frente Popular para el Renacimiento de Centroáfrica, de Nureddin Adam, y también la Unión por la Paz en Centroáfrica de Ali Daraj, los dos de la antigua Seleka que pretende defender a la minoría musulmana. Hablamos de nuevos conflictos también en Uganda. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Uganda y las fuerzas de un soberano local acusado de vínculos con militantes separatistas han dejado ya 62 muertos, según anunció el pasado lunes la policía. Estos combates estallaron el sábado 26 de noviembre en la ciudad de Kasese, en el oeste, y la policía tomó al asalto el domingo el palacio del rey Charles Wesley Mumbere, soberano del reino de Rwenzori. El número de muertos confirmados es de 16 policías, dos de los cuales murieron a causa de sus heridas en el hospital, según afirmó Andrew Feley Kawesi, portavoz de la policía ugandesa. Los guardias reales muertos alcanzan la cifra de 46. Otra portavoz de la policía, entrevistado por el canal de televisión NTV, agregó que otros 139 guardias fueron detenidos dentro del palacio. La policía declaró que el sábado fueron atacados por los guardias reales, acusándolos de ser parte de una milicia vinculada a un movimiento que aboga por la creación de la República de Yira, en la zona fronteriza entre el oeste de Uganda y la parte norte de la República Democrática del Congo. Según el general Peter Elwelu, entrevistado por la NTV, la milicia lleva a cabo desde 2014 ataques esporádicos contra el gobierno y la población civil. Y en Sudáfrica, rodeado por todos lados por los casos de corrupción y malversación de fondos, el presidente Jacob Zuma, de 74 años, tiene cada vez más difícil resistir la tormenta desatada por los miembros del propio círculo. Esta vez la exigencia de renuncia se ha producido por parte de tres de sus ministros. En una reunión a puerta cerrada de la dirección del Congreso Nacional Africano este fin de semana, los miembros del equipo de Zuma no han ocultado su estado de ánimo, según fuentes internas del partido a News 24. De acuerdo con este medio de comunicación, son el ministro de Turismo, de Sanidad y Obras Públicas los que se han vuelto contra el jefe del Estado, apoyados en su posición por el presidente de la ANC en el Parlamento, Jackson Ntembu. Desde el sábado 26 de noviembre, los órganos dirigentes de la ANC están en cónclave en un hotel de Pretoria para decidir el destino de Zuma. El actual presidente difícilmente podrá llegar a este ritmo al final de su mandato en 2019. La debacle histórica del mítico partido de Nelson Mandela en las municipales de agosto no mejoró las cosas, mientras el presidente aún cuenta con el apoyo de una mayoría de los miembros de la ANC, lo que le permitió superar la reciente moción de censura. Kenia y Uganda ya han iniciado el plan maestro del Corredor Económico del Norte, que proporciona un modelo para el desarrollo de la infraestructura de transporte que une a países de África Oriental. El corredor enlazará el puerto marítimo de Mombasa con Uganda, Burundi, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El objetivo del plan maestro es asegurar que los países sin litoral que dependen del puerto marítimo de Kenia puedan acceder fácil y cómodamente al resto del mundo. El plan maestro reducirá el costo y el tiempo de viaje entre los países del este de África. Esta obra también incluye el desarrollo de infraestructura para vincular las zonas de producción agrícola e industrial con los principales mercados nacionales y externos. Datos del gobierno indican que el total de importación y exportación de mercancías desde el puerto de Mombasa ascenderá a 61 millones de toneladas en 2030, lo que equivale a 2,3 veces la cantidad actual. Un programa de la televisión estatal marroquí 2M enseña a las mujeres a maquillarse para ocultar los signos de violencia conyugal. La emisión de este programa ha levantado una gran controversia a nivel mundial y ha provocado la ira de los telespectadores. En una secuencia surrealista, la experta en maquillaje de la cadena, Lilia Moulin, explica a las espectadoras cómo ocultar las huellas de la violencia doméstica con los productos cosméticos adecuados. El programa fue transmitido por la cadena 2M el miércoles pasado y después de las fuertes reacciones provocadas, el vídeo fue retirado. Según las cifras de una encuesta realizada en 2009, el 48% de las mujeres marroquíes sufren violencia psicológica o insultos, es decir, 4,6 millones de mujeres, y el 15% violencia física, es decir, casi 1,5 millones de mujeres.
Africanía,
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 Africanía.
Shalom, 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 sh
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y ya os avanzábamos que íbamos a hablar de una fundación valenciana, una fundación Cronos, la Fundación Tiempo. Y tenemos aquí a su presidente o director.
Presidente, representante, voluntario.
Bueno.
Voluntario.
Raúl Estañol, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
¿Por qué la Fundación Tiempo? Bueno, primero, ¿qué es y por qué? ¿Por qué el nombre?
Sí, fundación. La fundación se llama Cronos Vida y Cultura. El concepto, no sabíamos qué nombre ponerle, creo que fue demasiado largo, pero bueno, intentamos sincronizar lo importante que tiene en el hoy en día el tiempo, que es la dimensión que nos marca. Además una dimensión que en verdad diferencia mucho lo que es el mundo occidental, donde el tiempo es tan preciado que nos hace ir con extremada velocidad, y una mentalidad como la que encontramos en África, el continente donde estamos realizando nuestras labores como fundación, donde el tiempo, la percepción del tiempo es muy muy distinta. Cronos viene de la mitología, griega. Es el dios del tiempo y lo consideramos muy bien conjugar a Cronos con la vida y con lo que es la cultura de todos los pueblos.
¿Cuál es el motivo de que comenzara a andar, que naciera la Fundación Cronos?
Fundación Cronos fue creado por un grupo de amigos que nos reuníamos, que estudiábamos, que teníamos muchas inquietudes. Y en principio pretendimos hacer una fundación que fuese un poco elitista a nivel cultural. Sin embargo, al final, pensando e intentando evitar el ser un poco hipócritas, decidimos el buscar algo en el cual pudiésemos apoyar a quien más lo necesitase.
¿De qué ámbito veníais todos los amigos?
De muchos, ámbito empresarial, ámbito universitario, hay profesores de distintos sectores.
¿Y por qué África? ¿Por qué todos mirasteis a África? ¿Por qué decidisteis solo trabajar con África?
Bueno, fue una meditación que duró varios años, o sea, estuvimos viajando. Cuando una vez presentamos la inquietud de crear algo, no sabíamos si asociación, grupo, fundación, no sabíamos el instrumento en sí que íbamos a desarrollar, pero lo que sí que buscamos es qué sentido darle, a qué dedicarnos. Nos pusimos a viajar, estuvimos en varios países, tuvimos un viaje que nos gustó mucho, estuvimos en la India. Estuvimos también con el proyecto de Fundación Vicente Ferrer, Erditir, y estuvimos en varios sitios de África, tanto África del Norte como en África subsahariana, y nos dimos cuenta que bueno, también estuvimos en Latinoamérica, nos dimos cuenta que las personas más necesitadas pues en sí están en África subsahariana, y es por lo que decidimos crear un punto de ayuda en un país de África subsahariana.
¿Y cómo decidir los objetivos? Porque por lo que me cuentas, si vais un poco generalizando, empezáis por el tema de educación, y ahí, ¿cómo vais dilucidando vuestros objetivos?
Sí, lo empieza siendo más un tema de investigación. Luego lo de educación, pues hay personas que se dedican a la educación y es una cosa que teníamos intrínsecamente dentro, pero empieza siendo queriendo que fuese un programa de investigación. Luego, cuando ya decidimos dedicarnos a ayudar, a apoyar a las personas que más creíamos que podían necesitar ayuda, fue cuando descubrimos, mediante una expedición médica, Kenia. Las necesidades de varios pueblos, de varios asentamientos, de varias barriadas de chabolas, entre ellas Kibera y Nakuru en lo que es Nairobi, en Kenia. Y cuando conocemos a estas personas, decidimos enfocarnos a ayudarles a ellos. Pero esto no ha sido un viaje corto. En el sentido que nosotros nos reconocemos ignorantes y teníamos que escucharlos, teníamos que entender si necesitaban algo, qué es lo que necesitaban. Tuvimos que estudiar, hacer máster, yo en concreto hice un máster de cooperación al desarrollo internacional, y fuimos un poco autodidactas para un poco empezar a entender que todo proyecto de desarrollo, que era lo que al final ambicionamos a pequeña escala, que todo proyecto de desarrollo creciese por sí mismo, por la necesidad que tuvieran estas personas.
Has nombrado Kenia, dentro de Kenia Kibera, por ejemplo, que es un slam. ¿Dónde estáis dentro de África? ¿Solamente en Kenia, en Kibera? ¿En qué sitios?
Sí, nosotros proyectos de desarrollo estamos intentando no extendernos mucho, porque es imposible, porque el extenderse lo que hace es perder, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que perdemos energía, perdemos fuerza. Entonces hemos intentado centrarlo. Tuvimos una contraparte a Kelvin muy muy importante, que está en Kibera. Es un chico joven, fue huérfano, y bueno, esta persona nos hizo ver la problemática que hay con la infancia, sobre todo en barriadas tan conflictivas como Kibera, donde predomina el alcoholismo, donde predominan las drogas, donde, como en otras partes de África, predominan las madres solteras, existe mucho problema de desarraigo familiar, existe mucho problema de endoculturación, o sea, de que los niños el día de mañana tengan una esperanza de poder salir. Y Kelvin estaba trabajando en proyectos deportivos, partiendo del fútbol, pero también con muchas otras actividades. Y nosotros entendimos que ese proyecto era un proyecto base muy humilde, pero que cuya potencialidad podía llevar a los niños a creer en un futuro mejor. Y pues nos pusimos a apoyar los proyectos de Kelvin. Luego vimos también que podíamos crear, escuchándoles y viendo la importancia que dan a la educación tanto los padres como los niños de Kenia, quisimos crear unas becas educativas. Hay muchos niños, nuestra preocupación es también sacar a muchos niños de barriadas de chabolas tan conflictivas y ponerlos a estudiar en medios rurales, en sitios agradables, donde puedan estudiar. Sacamos a los niños, los llevamos a Kakamega, los llevamos a Nakuru, a institutos de educación secundaria de Nakuru, los llevamos a Molo y a distintas zonas.
Raúl, precisamente me comentabas que a través de la gente de Kibera conocisteis a una gente en Molo que os dio pie a empezar otro proyecto allí.
Sí, muy bien. En Molo está Samuel y Lucy. Samuel es un párroco y que tienen un proyecto que se llama Chasun Children's. Este proyecto lo lleva aquí en España también una ONG cuya presidenta es amiga de Iratxe, que se llama Chasun Children's y está en Barcelona. Este proyecto nos gustó mucho porque se derivaba del mismo problema que ya habíamos conocido en Quivera. En Quivera, en el 2008, ante las elecciones, existieron muchas manifestaciones, y lógicamente en los sitios más pobres es donde las manifestaciones son más violentas. Se quemaron unas grandes zonas de barriadas de Chabolas de Quivera, y lo que hizo el ejército es desplazar a las personas que les molestaban de Quivera, que se habían quedado sin hogar, a Molo, a un campo de refugiados, y a otro campo de refugiados que había en el norte del país, cerca de Lodwar, a las afueras de Lodwar, cerca del lago Turkana. Es una cosa que nos unió, y por la cual decidimos también los proyectos de Chasson Children apoyarlos. Este proyecto, el proyecto de Chasson Children, se basa en educación primaria, tiene también un orfanato, y nosotros decidimos apoyarlos también, pues becando a los niños para que puedan, a los niños que mejor rendimiento escolar tienen, para que puedan continuar los estudios en educación secundaria. Por desgracia, en toda África lo que es la educación secundaria es carísima, y es algo que no es excesivamente vistoso para poder ofrecer apadrinamientos a los europeos, los cuales en ningún modo están financiando dicho apoyo.
Oye, cuando hablas de Quivera, normalmente sale una palabra que es slum, una palabra en inglés que defina un tipo de barriadas, pero yo creo que la gente no se hace una imagen de lo que tú estás hablando realmente. Descríbenos, cuando tú llegas por primera vez a Quivera, ¿qué es lo que ves?
Quivera está creado en un acantilado. Es un acantilado, pues como antes teníamos barriadas de personas en España viviendo en acantilados, que luego se fueron limpiando y se les fueron desplazando a fincas, a edificios que se construían subvencionados para poder desplazar entre ellos a personas de la etnia gitana. Y bueno, Quivera, lo que es esto, es una barriada enorme donde...
¿De cuánta gente estaríamos hablando en Quivera, por ejemplo?
Censados no es el dato real. El dato real, posiblemente estemos hablando de más de 1 millón de personas. Hay gente que dice que hay incluso 1.800.000 personas. Y bueno, slum en sí es la denominación de chabola. Chabola, para que lo entendáis, es la denominación de una caseta de zinc. Pero una caseta de zinc, la cual se tiene que remendar, porque está medio rota. La remiendamos con cuero, con plásticos, con cartones, con lo poco que el básico elemento de construcción que les permita poder cubrirse.
¿Y desde el aspecto sanitario qué hay?
El aspecto sanitario,
¿hay algún tipo de alcantarillado, alguna cuestión?
Sino ellos lo que tienen, no, alcantarillado por supuesto no hay ninguno. Estuvimos trabajando nosotros en un tema de saneamiento que ahora os comentaré. Ellos lo que tienen son unas cisternas de agua. Unas cisternas de agua donde acumulan el agua, que luego suministran vía pues un grifo, van con cubos y van llenando y luego se lo llevan a las casas. Las casas lógicamente no tienen agua potable, el agua de las cisternas es un agua que se mete por medio de camiones y conducciones de desagüe no tienen. Nosotros hicimos un proyectito para un campo de fútbol que fue ponerles nosotros queríamos darles un proyecto en el cual darles una manguera y que pudieran regar el campo, que pudieran, y no, ellos querían tener su grifo y que era, coincidió que mi amigo Vicente, que era arquitecto técnico, estaba conmigo en un viaje de cooperación y él proyectó el que se pudiese hacer el grifo e involucramos a la comunidad, y la comunidad pues se juntaron varias personas, hicimos las zanjas y creamos el grifo. Lo curioso es que el grifo por la noche desapareció.
Bueno, cosas que pasan en África. Todo se recicla. Verdad, nada desaparece, todo se recicla. Pensemos que fue reciclado para otros bienes. Oye, ¿y con los niños cómo trabajáis? ¿Van en es, digamos, ¿les lleváis en algún tipo de autobusión hasta las escuelas? ¿Quedan en internados? ¿Cómo es?
Sí, no, no. Los niños que apadrinamos desde la Fundación Cronos Vida y Cultura van a estar siempre internados, lógicamente. Estamos hablando de niños con un desarraigo familiar muy grande. Estamos hablando de niños que viven en unas condiciones insalubres, en casas donde los padres no están en todo el día, pues por motivos, muchas veces por alcoholismo, algunas veces pues la mujer tiene que trabajar y abandona a los niños en casa porque no tiene marido. Estamos hablando de niños los cuales muchas veces no comen en todo el día o solo realizan una pequeña comida en todo el día. Entonces el internarlos en una escuela secundaria, por ejemplo, en el medio rural, lo que nos va a llevar es que van a estar al aire libre, que van a comer todos los días, que van a estudiar con luz y que van a tener durante esos años unas dignas condiciones de vida. Si luego logran pasar a universidad, será algo maravilloso. Luego les haremos el seguimiento para intentar que se vinculen en el mundo laboral en sus países. Y bueno, y si no pasan a universidad, por lo menos han tenido una experiencia, han abierto la mente. Y yo lo que siempre pienso es que por lo menos se les abre en la mente el haber visto cosas nuevas que les pueda influir para mejorar sus condiciones de vida en un futuro.
Oye, por ahora, ¿cuánto tiempo lleváis con este proyecto?
Con estos,
con este conjunto de proyectos.
Sí, con el conjunto de proyectos llevamos seis años.
¿Y qué valoración habéis hecho por ahora?
A veces la valoración es muy difícil de...
Quiero decir, porque ya os ha dado tiempo a coger a un niño, digamos, con una cierta edad y ver cómo ha evolucionado.
Hay niños ya que han acabado los estudios. Tenemos tres niños que han acabado satisfactoriamente los estudios en el Instituto Sant Ignatius de Mucumu, en Cacamega. Estos tres niños, por desgracia, solo entiendo yo que solo va a haber uno de ellos tres que va a hacer college en una rama similar a lo que sería empresariales o económicas, pero college lo que quiere decir es que no es universidad, es un grado un poco más bajo, pero sigue siendo un nivel medio universitario, para que nos entendamos, ciclo medio universitario.
¿Y los otros?
Los otros están mirando, uno quiere estudiar diseñador, uno quiere ser diseñador, y el otro quiere dedicarse a artes gráficas. Están mirando, es más, estamos trabajando sobre ello.
¿Va a haber apoyo para seguir su evolución?
Por supuesto, por lo menos el apoyo de visitarles todos los años dos o tres veces y el apoyo un poco de hacerles un soporte para que continúen, si no estudiando, por lo menos que busquen un trabajo digno.
Oye, estarás aquí con nosotros dentro de poco más de un mes porque vamos a tener un acto de presentación de la Fundación Cronos, un acto titulado África, un continente que camina, en el que estará también Chema Caballero, yo creo que ya bastante conocido por todos, y también estará Lázaro Bustince, el director de la Fundación Sur, una charla coloquio donde también se presentará un libro vuestro que se llama África, un continente que camina, que también donde también se presenta un poco los proyectos de la Fundación Cronos. Volveremos a estar hablando contigo, como digo, dentro de cuestión más un poco más o menos un mes. Es el jueves día 15.
15, sí.
A las 19 horas, a las 7 de la tarde, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, en la Fundación Sur. De todas formas, como digo, hablaremos de más cosas, pero un poco, prognosis de futuro, ¿qué es lo que creéis que vais a hacer? ¿Qué proyectos nuevos? ¿Hacia dónde se encamina la Fundación Cronos?
Sí, estamos creando nuevos proyectos. Más que crearlos nosotros, los están creando ellos. Nuestras contrapartes nos están indicando nuevos proyectos. Uno que ha tenido mucho éxito es que, bueno, yo siempre veía que se hacían cuentos sobre África, y se hacían cuentos sobre África escritos por europeos, cosa que no he entendido nunca, porque ¿qué sabremos nosotros? Creamos un sistema, un concurso de cuentos, historias sobre África, y de momento ya hemos involucrado a 25 colegios, escuelas de secundaria y universidades. El jurado además son miembros de la cátedra de una universidad de Nairobi, la United States University, y ya hemos tenido el primer año con un éxito notabilísimo. La verdad que ha sido fascinante el nivel de las historias de África que nos han detallado en los cuentos que nos han dado. Ahora acabaremos de recibir los cuentos para este año en enero. Empezaremos a lo que es el jurado, empezaremos a calificar esta segunda edición y nada, en julio les daremos los premios. Esto es otro proyecto que estamos siguiendo.
Pues Raúl Español, Fundación Cronos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir vuestro tiempo en Africanía, y nos vemos el jueves 15 de diciembre a las 7 de la tarde en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Come on, let's go. Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La música del polifacético Mbongeni Ngema, un sudafricano nacido cerca de Durban en la costa Índico de Sudáfrica. Este hombre que es músico, escritor, compositor, director de teatro, productor, ha trabajado con gente como Quincy Jones y es uno de los mayores libretistas del continente africano con obras tan importantes como el musical Sarafina. Un músico universal que también estuvo involucrado en producciones como El Rey León. Bueno, y entre otras cosas también colabora con el saxofonista Michael Bolton. Pues así, empezamos este tiempo de actividades contando en primer lugar el encuentro en la Fundación Sur de Navidad que va a haber el jueves 1 de diciembre a las 7 de la tarde. Una forma de agradeceros vuestro interés y compromiso por el bienestar de los pueblos africanos, por los emigrantes africanos que nos piden acogida y por las actividades de nuestra Fundación para África. Jueves 1 de diciembre, un encuentro para todos que queráis estar aquí, en la Fundación Sol, con nosotros, compartiendo un espacio y un tiempo agradable. Desde la Fundación Sur, desde esta reunión que tendrá lugar aquí el 1 de diciembre a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31, metro Argüelles o Moncloa. Deseamos a todo el mundo felices fiestas de Navidad y un año nuevo de más paz y solidaridad. En Madrid también será el concierto benéfico Burkina Faso con Smokey y Sam Leia. Dos músicos protagonistas de la caída de Blaise Compaoré en Burkina Faso en el 2014, con su rap, con su reggae, vienen de la mano de la Fundación Catu para ayudar a los niños de Burkina Faso. Esto será en la calle de Toledo 86, en la sala Soco, el 2 de diciembre a las 8 de la tarde. En la carretera de la Ronda 91 en Almería, en el Museo de Almería, Tebas, los tesoros de una ciudad milenaria a las puertas del desierto. Del 2 de diciembre al 8 de enero en Almería, en el Museo de Almería, en la carretera de Ronda 91. La exposición estará acompañada de un amplio programa de actividades con jornadas de egiptología, ciclo de cine antiguo egipcio, visitas guiadas y talleres infantiles. Exposición de Abufia en la Galería Out of Africa, del 3 de diciembre al 27 de enero en Sitges, en Barcelona. En el Carrer Mayor de número 7 de Sitges, donde tiene su sede Galería Out of Africa, exposición de Abufia. Pues nos nos habíamos quedado todavía con una actividad en el tintero antes de que esta canción, La Duma, se terminara. La música de Mongeni Ngema. Aunque ya os la íbamos adelantando durante la entrevista con Raúl Estañol, la tertulia coloquio África, un continente que camina, tendrá lugar el próximo jueves 15 de diciembre a las 7 de la tarde, aquí en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31 de Madrid, con la presencia de Raúl Estañol, de Chema Caballero y de Lázaro Bustince. Y ahora sí, ahora ya agradeceros, hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecer la presencia de Raúl Estañol y de la Fundación Cronos, y agradeceros a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur, esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.